Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Hace mucho calor, ¿no?
Aquí no. Tengo el aire acondicionado puesto.
Qué suerte.
Qué suerte. Ahí.
¿Tú tienes calor?
Yo estoy muerto de calor.
Muerto de calor.
No, pues aquí se está bien.
Se está bien.
Se está bien.
Bueno, hacemos un programa.
Vale, como quieras.
Sí.
¿Te va bien?
Me va bien.
Me va bien.
Venga. Voy a empezar yo solo, porque como esto no está.
No, no, pero les conecto ahora mismo.
Ah, bueno,
espera.
Pues, bueno, pues.
A ver.
David.
No está David.
No está David.
Fernando.
Tampoco está Fernando.
Tampoco está Fernando.
Cuenta tú.
1, 2, 3.
Dentro vídeo.
Dentro vídeo.
La noche con el grupo Risa.
Amigos, ya estoy dentro.
¡Hombre!
¡Viva la justicia española! Gracias, amigos, estamos muy contentos. Aquí en Entre Amigos, vamos a cantar. Amigos que estáis en casa, amigos que estáis trabajando, en cualquier caso, ¡amigos!
¡Qué sorpresa!
Buenas noches, gente. Ha llegado la hora de poder contarles mi detención. Varios días han pasado. Pa' mí fue todo un sorpresón. Junio 29, a primera hora, fueron a mi casoplón. 10 agentes con pistolas, haga el favor y entréguese. Ya reconozco al carcelero, que fue uno de los chicos del ballet de Sadio Neil. ¡Qué guapo viene mi compañero, con el que celda yo compartiré! Dice un preso albano kosovar, te conozco de Torrente 3. Y ahora yo les voy a presentar al escorpión, al mazas y al francés. Fui detenido y encarcelado, y solamente puedo decir, vaya por venir. Amigos, vamos con la segunda, que sé que estáis todos emocionadísimos. Yo soy buena gente, no soy delincuente, por favor compréndame, señor juez. Y si alguno yo he estafado, que lo denuncien, Sálvame Deluxe. Entre los reclusos hay dos tipos rusos que me han dado para probar. Un caviar de contrabando que me ha sentado fenomenal. Ya reconozco el galanteo tan propio del alcaide del penal. Y gritan todos, ¡toma, moreno! Enróllate y actúa sin cobrar.
Y una M.
En el patio de esta gran prisión montaré un set de televisión y todos los reos vibrarán con La Pantoja, Django y Alazán. Me han sorprendido y me han trincado y solamente puedo decir, ¡vaya por venir!
¡Qué cosa más grande, José Luis! No sabíamos que la cárcel era un lugar tan agradable.
Es muy agradable. Sí. Tenéis que probarlo, amigos.
Sí, porque estás entre amigos ahí, ¿no? Sí.
Y vosotros estáis tardando.
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, iremos conectando contigo en semanas sucesivas para ver qué tal te va, ¿vale?
Muy bien, a ver si os dejan.
Ay, buenas noches a todos, que no hemos dicho nada. No hemos dicho nada, buenas noches. Vaya semanita, ¿cómo has pasado? Ahí estamos. Todo se acaba, ¿eh? Se nos va Rafaela, se nos va Tico Medina, la selección ha caído, la radio ya se va poniendo el bañador, ahí está ya la versión oficiosa de Herrera en COPE, que acabó su versión oficial el viernes, ¿eh? Se acaba la Eurocopa, mañana el último, ¿eh? Se van los mejores, ¿eh? Se van los mejores, pero hay que escuchar también la radio en bañador, porque tiene su atractivo. ¿O no, Pepe, 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 Pepe?
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
la de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
A mí me la pela.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Mira, coño, que me salen varices.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
De todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
El Rey Rama.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Que vamos! ¡Ya vas! Distinguido público, damas y caballeros, señoras, señores, ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos a la eléctrica madrugada de este undécimo día del mes de julio.
¡La noche con el Grupo Risa!
Y además de la alineación perfectamente presentada y anunciada por Pepe Domingo, saludamos a todo el personal que está trabajando en ese cuartel general COPE Alfonso 11-4. A ti que estás en los controles técnicos, en las vías de sonido, representadas por la voz cristalina angelical de Luis Ángel, muy buenas noches y saludos cordiales.
¡Buenos días!
Eso es. Redacción de informativos COPE, redacción de guardia, tumbonas, piscinas, vestuarios, gimnasios. Está la COPE, hay más personal que en septiembre. Buenas noches a todos, tanto los que estáis en COPE como los que trabajáis y que por lo tanto habéis venido a servir y no a servir.
Patatín ordenado.
También en vacaciones están activas nuestras vías de interacción habituales, que son las de siempre, las de toda la vida. Por ejemplo, nuestro... Mira, vamos a empezar por el correo electrónico. gruporisa@cope.es.
Patatín ordenado.
Y ahora sí, nuestras dos redes sociales, que no nos tenemos para más. Cuenta oficial de Twitter, @gruporisa@cope.
Patatín ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
Patatín ordenado.
Ah, y además estamos en el grupo de Telegram, ¿eh? Ya sabes, escuchamos tus mensajes de texto y leemos tus mensajes de audio. Grupo de Telegram. Gracias. Bueno, pues de la infinidad de personajes que han venido a contarnos sus historias durante toda la temporada, pues estamos extractando algunas de ellas, unas de esas charlas de madrugada. Y fijaros porque hoy se produce o se cumple una efemérides. A pesar de que efectivamente el martes caímos en la Eurocopa por penaltis con Italia, en fin, pues, por recordar cosas que os den mal rollo, sin embargo, aficionados a la selección española, a España, hoy, día 11 de julio, se cumple el undécimo aniversario.
Undécimo, sí.
¿Dónde voy yo? Hace 11 años que en Sudáfrica conquistamos el Mundial. ¡Iniesta de mi vida! Hace 11 años. Ahora es la pregunta aquella, ¿qué estabais haciendo? ¿Pero tuviste el partido por una vez? Tampoco, ¿no?
No, tampoco. ¿Esos partidos no se retransmitían con una pantalla gigante en Colón?
Sí, bueno, señor.
Yo me enteraba de que había partido porque entonces vivía por esa zona y cuando volvía a casa desde la radio decía, ¿qué es este jaleo? ¿Qué hacen todos aquí con las banderas?
Eso es. La pregunta tópica, Miner, ¿tú con quién lo viste? ¿Te acuerdas o no?
Sí, yo lo vi con mi madre. Sí. Todavía es un día para recordar, sí.
Yo lo vi solo, estaba solo en casa.
¿Estás solito?
Sí. Pero también se oía por la terraza el follón callejero, ¿eh? Por lo tanto...
Espera, que esto lo tengo que contar. ¿Sí? Que cuando marca Morata el gol del empate que nos llevó a la prórroga, justo en ese momento el Whopper escribió un tuit que es: ha pasado algo, oigo gritos desde la calle.
Bueno, pues...
Es mundial... rigurosamente cierto, ¿eh? O sea, yo estaba por la calle y de repente... ¡Uah! Ha pasado algo.
Bueno, pues aquel mundial que conquistamos, ¿verdad? Después el beso de Iker y Sara, que recuerdos tan bonitos. Naturalmente, esa selección tenía un responsable, cuya charla hoy vamos a volver a escuchar. Y yo quiero que lo presente Roberto Gómez. ¿A quién tenemos hoy, Bobby?
Hoy tenemos un pedazo de entrevistón, sí. De alguien, hay que postrarse vinojos ante Vicente del Bosque, gran Vicente del Bosque, que visitó este programa, Vicentón, un fenómeno, sí señor.
Venga, empezamos ahí, con Vicente y con musiquita.
Para poder señoría, Vicente lleva por nombre, Salamanca es su ciudad, seleccionado de España, de renombre universal. Vicente del Bosque,
pues señoras y señores, la musiquita nos ha desvelado el misterio. A esta hora de la noche, de la madrugada, sesión golfa, que es lo que le faltaba ya a él, es momento para saludar a don Vicente del Bosque González. Vicente, muy buenas noches y saludos cordiales.
Buenas noches a todos, a los tres. Un abrazo para vosotros y enhorabuena por esos magníficos datos que tenéis por la noche. Ya he visto que venís preparados, que habéis traído una canción de los Tarantos y que fueron muy simpáticos conmigo en ese momento, sí.
Eso es. Oye, Vicente, al principio te agradecemos de corazón que estés a estas horas de la madrugada, porque yo es lo que te faltaba, creo que tu mujer te va a echar de casa ya, macho, dando entrevistas a las 2 de la mañana. Esto no puede ser.
No, además que no me va a gustar mucho la noche, o sea que es difícil que yo esté a estas horas levantado.
Tenemos aquí a nuestro Roberto Gómez, nuestro Bobby. Bobby, si hacemos algo mal, nos lo dices tú.
Sí, buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Roberto.
Buenas noches. Oye, qué un placer estar aquí en el programa contigo esta madrugada. Y si esto se porta mal, no te preocupes, que le daré un ratapolvo.
Nada, no hay ningún problema.
Sí.
Roberto es un buen amigo, eres un buen amigo y te aprecio y aunque muchas veces no coincidimos en nuestras respectivas opiniones, pero bueno, eso es la gracia de este fútbol,
bueno,
¿no?
Vicente, pero nosotros nos enteramos de lo que haces, de dónde te mueves, a dónde vas y de dónde vienes por Roberto.
No creo que le dé información más privilegiada que a cualquier otro compañero vuestro. A ningún, no doy información y no la he dado nunca, que era, sobre todo cuando tenía algo más de responsabilidad que ahora, pues nunca le he proporcionado ninguna ventaja respecto a los demás.
Oye, pero te mueves más que los precios, tío. Si trabajas más que cuando entrenabas, siempre que intentamos averiguar algo de ti, o charlas, o conferencias, o inauguraciones. Sí. Mira, ahí está, macho, tendrás otro bolo ahora mismo. Das más vueltas que una peonza, ¿no?
Bueno, tengo algunos compromisos que cumplir, intento atender a todo el mundo y mientras no sea viajes así un poco raros, largos y eso, pues intento cumplir con todo el mundo, sí.
Nosotros te llamábamos, en primer lugar, para felicitarte las fiestas. No sé,
muchísimas gracias.
¿Cómo vas a vivirlas este año? Como toca, ¿no?
Pues tenemos previsto, como todos los años, con la familia, lo más íntimo, ir a Salamanca y pasar en Salamanca 2 o 3 días, siempre y cuando no incumplamos, naturalmente, ninguna de las normas que nos ponen, ¿verdad? Todas las restricciones que tenemos. Pero vamos a intentarlo, que no romper la tradición de tantos años que lo llevamos haciendo, ¿no?
Y en segundo lugar, como dice aquel, el rumor es la antesala de la noticia y dentro de 3 días cumples años, ¿no?
Sí, parece mentira, pero llevo ya una cifra que no sabemos dónde tenemos el kilómetro final, pero ya es una cifra que se acerca al kilómetro final, que son 70 años, ¿sí? 70 años, sí. 53 de ellos en Madrid, prácticamente perteneciendo a un mismo club durante toda mi vida. En fin, he sido una persona tremendamente afortunada y la vida no me ha tratado mal.
Te lo decíamos porque, como seguramente el martes te va a llamar, como todos los años, Vicente Ortega, nuestro querido Vicente Ortega de Radio Marca,
sí.
Podríamos ensayar la llamada con nuestro Vicente Ortega. Hola, Vicente.
Pero bueno. ¡Qué maravilla! Oye, a estas horas de la noche, aquí en la cadena COPE, también en Radio Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Vicente? Buenas noches. Muchísimas felicidades.
Pues muchas gracias, Vicente, que me puedas felicitar muchos años, hombre.
Hombre, claro que sí. Para el que no te conozca, que hay mucha gente todavía que no te conoce, Vicente. Ex seleccionador nacional, un hombre con muchísimo temperamento. Te apodan el sargento de hierro. Habla a gritos, es polémico. Es de Salamanca, casado con Trini, que es una maravilla de mujer. Y padre de tres hijos, por cierto. Un besazo gordo, gordo, gordo para nuestro Álvaro, que es un fenómeno, ¿eh?
Pues muchas gracias, hombre. Intento no gritar, intento no dar voces, intento mantener un poco ese equilibrio emocional que es tan importante. No el que más voces da es el que más razón tiene. O sea que intento ser como uno es, nada más.
Oye, Vicente, ¿has estado? ¿Cuántos años has estado en el Madrid?
Bueno, pues 36 años. Llegué de chavalín, intentando ser futbolista, como todos los, con esos sueños que teníamos encima. Un poco llegué virgen prácticamente de Salamanca, sin ninguna... En fin, y poco a poco pues me he ido formando y soy parte un poco de la historia de un club tan grande como el del Real Madrid, de lo que estoy, me siento muy orgulloso, ¿no?
Aquellos campeonatos escolares en el Colegio del Buen Consejo, ¿eh, Vicente?
Pues sí, sí, es verdad. No sé por qué lo sabes, pero sí que veníamos. Sí. Yo pertenecía al Instituto Fray Luis de León de Salamanca y vinimos a jugar unos campeonatos escolares aquí y nos instalaron y vivíamos en el Buen Consejo, sí, señor, ahí en la calle Los Vascos, sí, sí, es verdad.
Es la primera vez en mi vida que hablo con Vicente, qué alegría de verdad. Dale, Fernando.
¿Te ha gustado, Vicente? Claro, tiene su opinión personal o sus gustos personales. Sí. ¿Cómo has visto lo del once este de France Football, el once de la historia del fútbol? ¿Te faltan, te sobran?
Nah, yo soy un descreído de eso y es la opinión de cada uno que no, seguramente no comulga con la idea de una gran mayoría y es imposible además acertar. Si ya es difícil en cualquier plantilla acertar alguna alineación en tantos años de historia del fútbol, más de 100 años, el que podamos ponernos de acuerdo en un once ideal, pues me suena casi a vuestro grupo, a risa.
Fíjate, Vicente, para los oyentes que no lo sepan, el mejor once de todos los tiempos, según France Football, es Leigh Yassim, una defensa de tres con Cafú, Beckenbauer, sí. Maldini, un centro del campo con sí. Xavi, Mataus, Maradona y Pelé, y arriba Messi, Ronaldo y Cristiano. La pregunta es obvia, Vicente. Di Stéfano debería estar aquí, ¿no?
Sí, hombre, de Alfredo y bastantes más, pero vamos que yo creo que cada uno podemos tener una opinión distinta, si es la riqueza del fútbol y si es cierto que los que aparecen ahí han sido muy buenos jugadores, o sea que tampoco se les puede criticar a los que están, pero sí, es verdad que echamos en falta a otros que deberían también estar, así que sí, es una tarea prácticamente imposible, ¿no?
Todo se enfoca desde prismas diferentes. Desde aquí
y desde la camiseta que te pongas.
Y de fútbol y de medicina todo el mundo opina, incluso entrenadores, hombre. Por ejemplo. Vamos a por esa ronda informativa. Don Fabio Capello, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Vicente, buenas noches.
Buen amigo Fabio, ¿qué tal bueno, estás?
Bien, bien. Tenemos que hacer una comida en Chisto un día de este.
Y si no en Marbella, donde tú quieras.
Sí, exactamente. Bueno, yo he estado viendo la alineación del Balón de Oros, pero yo tengo la mía propia también.
¿Sí?
Sí. Mira, la mía es Oliver Kahn, porteros.
Sí.
Y luego mi disposición táctica es un 9-1-1.
Bueno.
Que es Goyo Benito, Materazzi, Goicoechea, Pablo Alfaro, Arteche, Pepe, Migueli, Javi Navarro, Vinny Jones y arriba Roy Kane.
Bueno, eso te garantiza, no sé si ganar, pero por lo menos a lo mejor no perder, hombre.
Y algunas piernas rotas de rival también. yo quiero hacer, a propósito de esto, dos preguntas a Vicente Herbos. Que Vicente, con 70 años, perspectiva del tiempo, satisfacción del deber cumplido, yo pregunto a ti, ¿mejor futbolista con que has jugado y mejor futbolista que has entrenado?
Bueno, pues yo soy muy muy de la casa y tuve la suerte de llegar casi con en plenitud de los que habían sido campeones de Europa, los Yeyés, y de esa época pues tenía a mis ídolos de chaval, que era Amancio, era Grosso, Velázquez y Pirri, que era el medio campo habitual de esa generación, y me identificaba mucho con ellos, y siendo yo chaval pues eran mis ídolos de entonces, ¿eh? Pero bueno, luego he jugado y he tenido como jugadores a Ronaldo, a Fernando Hierro, a Raúl, en fin, no me quiero dejar a nadie porque han sido he tenido la suerte de contar, igual que tú, con muchos jugadores buenísimos.
Sí, muy bueno, sí, sí. Maldini, por ejemplo, sé que está en el 11 del oro también. Sí. ¿Tú llegaste a entrenar a Spasic, por ejemplo? No, no, es para mí un ídolo.
No, bueno, pero en fin, hombre, no hay que ser malo. El Madrid ha tenido de todo y normalmente los jugadores, cuando los fichas, tienes la certeza de que van a ser buenos, pero luego alguno puede ser que salga malo. Pero bueno, yo creo que hay que ser respetuosos con todos los que han vestido esa camiseta, ¿no?
Me alegro mucho de saludarte, Vicente.
Un abrazo
fuerte.
¿Dónde está el secreto, tú que has entrenado al Real Madrid, a la selección española, de gestionar un vestuario con grandes divos dentro, y cada uno con sus cadaunadas, ¿no? Y con el egoísmo del futbolista.
Pues yo creo que lo principal es que seas tú mismo, que no intentes imitar a nadie, que tengas la mayor credibilidad posible dentro del grupo, que seas laborioso y que ellos, pues si rascan, pues que vean que tienes algo dentro. En fin, yo creo que son cosas que, y sobre todo es intentar ser lo más justo posible dentro de lo que parece que algunos dicen que la mayor injusticia de un entrenador es tratar a todos por igual, pero yo creo que no hay que hacer de grandes diferencias de unos a otros.
Por cómo ha cambiado el fútbol, ¿cuánto de importante es que el entrenador sea más psicólogo que antes?
Bueno, pues yo creo que de siempre ha tenido una gran importancia esas relaciones personales que se producen en un vestuario. Si tienes un vestuario sano, un vestuario con un clima laboral agradable, pues no digo que vayamos a ganar, pero estaremos más cerca del éxito. Si tienes un vestuario envenenado, en fin, estos últimos, hay algunos hechos últimamente, por no ponerte muy atrás, el pasado partido Madrid-Atleti, pues un chaval, un jugador del Atlético de Madrid se desazona de una manera irada contra el entrenador, contra sus compañeros, a mí me suena eso pues muy mal, y cuando un vestuario ocurre eso es que es muy tóxico para los demás, y yo creo que hay que aceptar que hay una plantilla de 20 y tantos, y hay que aceptar las sustituciones con generosidad, que es casi algo primitivo del fútbol. Si queremos ser un equipo fuerte, pues tenemos que estar alineados todos en un objetivo común, ¿no?
Y con esa capacidad de persuasión tuya y de aplicar la psicología dentro de un vestuario...
No sé si lo dices de cachondeo.
En serio. ¿Cómo convencerías a Messi para que se quedara en el Barça?
Bueno, pues no sé. Yo le veo... Es un jugador que me admiro como jugador. No le conozco personalmente, no sé cómo es. Pero desde luego, pues todos los que han estado tantos años así en un club y han marcado una etapa, una época, no solo en el Barcelona, sino en el fútbol mundial, pues hombre, yo creo que es sano el que siga estando en el Barcelona. Pero bueno, eso también será el discurrir del tiempo y también los comportamientos personales de estos jugadores, que a veces pueden llegar a ser incluso nocivos, ¿no?
O al final tú estás de acuerdo con Cerezo, que siempre es muy suya esa frase, siempre la escuchamos. Sí. Al final los jugadores juegan donde quieren.
Sí, bueno, seguramente estamos ahora en una época distinta, ¿no? Antes te sentías un privilegiado de haber estado toda una vida en un club. Bueno, pues ahora los jugadores tienen, no sé, otra perspectiva. Me imagino que como la misma sociedad, antes estaban nuestros padres han estado empleados y lo han llevado con muchísimo orgullo de una empresa y casi la han defendido como si fuera algo suyo, pero bueno, los tiempos van cambiando y ahora si no cambias de empresa, pues parece que estás en un sitio que no te corresponde. En fin, yo creo que lo que dice el presidente del Atlético de Madrid tiene algo de razón.
Vicente, volviendo a lo que es el Real Madrid, hemos estado hablando un poquito de Messi y del Barça y tal, pero en el Real Madrid, tú desde la perspectiva de entrenador, con lo que le han dado en las últimas semanas a Zidane, o sea, ha habido un par de resultados buenos, tres resultados buenos. ¿Qué reflexión haces así en
voz alta? Pues casi me viene, no voy a decir algo que pienso. ¿Cuántos periodistas o cuántos medios de comunicación han opinado de una forma y a los tres días o a la semana siguiente, pues nadie ha dicho nada de lo que habían dicho? O sea, todos son, ya lo decía yo, es muy típico en el mundo del fútbol, en fin. Eso yo creo que los profesionales deben de saberlo administrar y convivir con ello, porque no hay otra forma. Pero vamos, que hablo de los medios, pero también de cualquier persona que opine de fútbol, pues ya hace una semana podríamos haber opinado de distinta forma una semana después con tres grandes triunfos del Real Madrid, ¿no?
¿Y qué te está pareciendo el Madrid? Con tantas críticas constructivas que también recibe, pero desde tu punto de vista, Vicente, como aficionado y como hombre que quiere al Madrid.
Pues yo creo que estamos en un momento del fútbol muy difícil, unas temporadas, dos temporadas, la que se sustanció estupendamente el año pasado y la que estamos sin público, pero al mismo tiempo con uno jugando cada tres días, que eso lleva casi a seguramente una irregularidad que todos los equipos están teniendo. Si gestionas un vestuario y hay muchas rotaciones malos, si no lo haces también es malo, en función del resultado pues te van a valorar y es hagas lo que hagas, pues no siempre es bien entendido.
Vicente llegó al Madrid, al primer equipo, en una primera etapa, ¿verdad? Sucediste a Floro, luego a Valdano y luego a Don John Benjamín Tosak. ¡Don John!
Sí, buenas noches a todos. Sí. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, John.
Bueno, hemos coincidido en varios clubes, Vicente, bueno, Real Madrid y también en Besiktas. ¿Te acuerdas de este?
Sí, sí. Claro que me acuerdo mucho y tengo un gran recuerdo de Besiktas, de Estambul y de Turquía.
Espérate, solo te hace falta entrenar a Gales y a la Real Sociedad, ¿eh?
Pues me parece que ya llego tarde, que no va a ser posible.
A propósito de esto, ya quiero preguntarte, Vicente, si con 70 años que vas a cumplir dentro de tus días, ¿tu etapa de entrenador se ha cerrado totalmente o si hay alguna posibilidad que por cariño tú puedes entrenar? Por ejemplo, imagínate que no, de nada.
No, radicalmente, ya te digo que no. Cuando veo a un colega nuestro que está ahora todavía entrenando, que estuvo entrenando también en el Besiktas, que era Mircea Lucescu, del que le relevé a él en el Besiktas, y le veo todavía entrenando en el Dinamo, me parece, de Kiev, en fin, y le veo ahí todavía el hombre con ese entusiasmo, me genera mucha envidia, pero vamos, yo lo tengo claro, que me retiré cuando futbolista, cuando creí conveniente, y también me he retirado cuando hay que dejar paso a los demás.
Y por última pregunta, aunque no vayas a entrenar más, ¿hay entrenadores que te piden consejos, entrenadores en activo?
No, y aunque me lo pidiera no le daría, porque cada uno debe de equivocarse él solo, no que le equivoquen los demás, nada, no soy de dar muchos consejos. Sí he ido a hablar con mis amigos o quien desde esta posición de poca responsabilidad, de ninguna responsabilidad, pero solo como un aficionado, pero nunca me atrevería a aconsejar a nadie, vamos.
Este año, Vicente, tenemos Eurocopa, si Dios quiere, y si al final se celebra.
Sí, eso parece.
Bueno, nos hemos clasificado para las semifinales de la Liga de la Costa de las Naciones, o como se llame esto, o la Liga de los Mosquitos, o como se llame esta cosa. ¿Tú cómo lo ves?
Pues nada, hombre, hay que darle valor a este campeonato que vamos a jugar. Esto es como cuando se habla a nivel de club, se dice el mundialito, que es una palabra que a mí no me gustaba mucho porque suena esos cuando dices, ¿qué tal es este portero? Dice, bueno, es un buen porterito. Y cuando pones el mundialito, porterito, siempre es casi como decir que no te gusta mucho. Yo creo que es un campeonato nuevo, que van a llegar cuatro selecciones estupendas y que se lo han merecido y vamos a disfrutar de ese campeonato, más allá de que el título tenga más arraigo o menos arraigo, ¿no?
¿Y en la Eurocopa cómo nos ves? Después de que ha vuelto a tomar las riendas Luis Enrique, de que se reestructura el equipo, de que viene mucha gente
nueva.
Estamos
bien. Yo creo que estamos bien, que estamos una renovación natural, que es pues, la que se ha producido, que es la que yo siempre manifesté que se iba a producir casi de una manera absolutamente natural y tenemos muy buenos jugadores. Han tenido una buena escuela con los de antes, todavía algunos de ellos siguen jugando por ahí, pero también se ha hecho una renovación necesaria y yo me da la impresión de que tenemos una muy buena selección.
¿Tú cuándo has sido más feliz como profesional del fútbol? ¿Cuándo mejor te lo has pasado? ¿Entrenando las categorías inferiores, ganando copas con el Madrid, Champions, Eurocopa, mundiales con la selección?
Me he disfrutado mucho como jugador, hombre. Yo creo que no hay nada igual a eso. Pero también dentro de mi mentalidad pensaba que iba a ser toda la vida un entrenador formativo, que me iba a dedicar a la cantera. Y estuve 17 años en el Real Madrid y sentí un gran placer. Fueron unos años enriquecedores. Intentar de darle el mejor alimento a los jugadores, fichar a aquellos que creíamos que iban a tener un gran futuro, educarlos personalmente. En fin, fueron años sin ninguna pedantería os lo digo, que me sentí imprescindible, ¿eh? Pero bueno, voy a aclarar lo de imprescindible. Me sentí útil. Imprescindible no porque otros iban a venir que lo iban a hacer mejor que nosotros, pero me sentí muy útil en esos 17 años en la cantera del club.
Uh-huh. Vicente, ha habido dos figuras del fútbol que se nos han ido recientemente, una Paolo Rossi y la otra Diego Armando Maradona. ¿Qué se te vino por la cabeza cuando falleció Maradona o Paolo Rossi? ¿Qué quieres compartir con la audiencia en ese sentido?
Bueno, pues yo creo que cuando se pierde un ex futbolista, pero al mismo tiempo es un jugador de fútbol. Yo he tenido dos que han fallecido en estos tiempos. Juan Cruz Soloria, que era un tío magnífico, amigo, personalmente era entrañable, y Goyo Benito, pues han sido, Lorenzo San, por ejemplo, como presidente, pues siempre echa pena el que pueda fallecer alguien. En el caso del otro, lo he visto, pues dos grandes jugadores, uno que tuvo su momento, digamos, de máxima eficacia, que fue en el Mundial del 82 de Paolo Rossi, y el otro porque ha sido un jugador mundial de una talla enorme, y bueno, pues ya sabemos que no ha ido paralelo su proceso, digamos, deportivo con lo personal, pero bueno, yo creo que es una pérdida, pues, triste, una tristeza, claro.
Y eso es difícil, o sea, un jugador como Maradona, que ha sido un astro del fútbol absolutamente indiscutible, no sé, tú habrás tenido jugadores parecidos y que al final se han dejado llevar por su mala cabeza. ¿Eso cómo lo controla un entrenador? ¿Qué labor, bueno, desempeña?
Mira, nosotros hemos tenido mucha suerte con la gente que hemos tenido. Hemos tenido muy pocos jugadores. Tendría que escarbar mucho para encontrar a alguien que diga, no cumplía con lo que nosotros pensamos que debe de ser un jugador, que debe de tener ser un buen ejemplo para los demás. Hemos tenido alguno un poco más raro, pero no hemos tenido ninguno que se haya llegado a atontar por el fútbol. Yo creo que no. Y hemos tenido gente absolutamente sana, normal, y algunos con alguna rareza, pues como todos las tenemos.
Uh-huh. Tú que has conseguido absolutamente todo, porque vamos, tu hoja de servicios es absolutamente irreprochable y larga, títulos de todo tipo, como jugador, como entrenador, como seleccionador, ¿te ha quedado alguna asignatura pendiente, alguna espina clavada o te das por satisfecho?
No, qué va, he hecho lo que he creído y he llegado al mundo profesional de entrenador casi sin pretenderlo o no pretendiéndolo. En fin, era casi como el que cogía el equipo en una mala situación, pero no aspiraba a tener una vida larga. Estuve casi 3 años y pico. Hemos jugado en eso 2 mundiales, 2 Eurocopas, 2 Copas Confederaciones, 4 Ligas, 4 Champions, 2 de ellas llegando a la final y ganándolas, 2 Intercontinentales, 1 Mundial de Clubs. En fin, he tenido una gran fortuna en un espacio muy corto. Es que yo creo que no hay entrenador de menos tiempo que haya podido disfrutar de tanto, ¿verdad?
Y cuando dejas de jugar, ¿tenías claro que ibas a ser entrenador?
Sí, sí.
¿Tu vocación estaba bien asentada? Sí.
Sí, 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 claro. Tenía vocación de ser entrenador por varios motivos. Primero porque tuvimos entrenadores que nos alimentaron para querer ser entrenadores y que fueron muy buenos. Tuvimos 2 yugoslavos, el señor Molomni, en fin, en que nos ayudaron a ver el fútbol y a querer con pasión y vivimos, yo por lo menos en mi época, vivimos un antes y un después de lo que era el entrenador y tuve la suerte de tener gente que nos influyó decisivamente para que lo fuéramos. Y luego también porque teníamos que seguir viviendo. Yo con 33 años me retiro, tenía que seguir una profesión, en dedicarme a algo, y qué mejor que lo que aquello que conocía.
Sí. Oye, Vicente.
Dime,
oye, porque hay mucha gente que acaba de escuchar que ya no voy a volver a entrenar, ya no voy a asesorar a nadie, ni voy a dar mi opinión sobre absolutamente nada, porque los entrenadores lo que tienen que hacer es equivocarse. Bueno, yo lo que te quiero preguntar, ahora con 70 añitos que acabas de nacer, querido Vicente, ¿cómo es un día normal en la vida de Vicente del Bosque? ¿Te levantas tarde, temprano, ves alguna serie, colgar las alas de Iker Casillas?
Bueno, pues no me aburro, estoy todo el día ocupado, tengo mis obligaciones particulares de familia y bueno, todos los días tengo algo que hacer y principalmente, por deciros un detalle, me afeito todos los días, me aseo y hago la vida normal que cualquier ciudadano sin tener ninguna responsabilidad y intento atender a todo el mundo que me lo pide en las cosas incluso pues más que digas, pero ¿cómo vas aquí o cómo vas allí? Pero intento ir, porque el día que no voy a algún sitio y cuando pasa el hecho luego me arrepiento de no haber ido. Así que muchas voy a casi todos los sitios intentando cumplir con aquellos que me lo solicitan.
Por cierto, Vicente, que también atiendes a todos aquellos, incluso músicos que te quieren cantar canciones y que van a tu casa a cantarte, ¿no?
Sí, sí, aguanta ahí un poco, no me gusta mucho todo eso, pero...
Pues mira, escúchate la cancioncita que te cantaron en tu casa, este grupito que se llama... Mira, no decimos el nombre que no me acuerdo.
Cuerdos de Atar.
Eso.
Campeones, dicen Copa del Mundo. Hace 10 años que fuimos campeones, hace 10 años volvimos a nacer.
¿Tú crees, Vicente, esto se acerca más a Serrat, a Julio Iglesias?
Yo no sé mucho de música, pero no sé si tiene buena letra y no sé si tiene buena música. O sea, que es que no te lo puedo decir, no sé. En fin, gente maja y que si le podemos echar una mano, también hace obras sociales, va por las calles. Creo que ahí también hay que ayudar a un grupo de chavales que lo da todo, ¿no?
Ahora que está por ahí Bobby, tú te las has arreglado muy bien para lidiar con los periodistas, fundamentalmente como seleccionador, sí. Pero también en los 90, cuando eras entrenador del Madrid, no sé cómo lo hacías, en plena guerra de trincheras, tú eras amigo de García y de la Morena.
Sí, tengo buena relación con los dos, no tengo que ocultarlo, pero siempre he sido bastante, bastante tranquilo y no dar privilegios a nadie, que es lo que he intentado. Y bueno, tampoco me ha gustado mucho aparecer en los medios, pero sí es cierto que yo creo que era parte de mi trabajo el intentar llevarme bien con todos. Algunas veces lo hemos conseguido y otras pues evidentemente que no.
Ya, pero en un cargo como entrenador del Madrid o seleccionador, ¿las ruedas de prensa han sido muy cabrones los periodistas o no?
No. Yo creo que yo era consciente del escaparate en el que estaba y que tenía que representar bien a mi país o a mi club en aquel momento. Pues bueno, pues yo creo que hay que hacerlo por encima muchas veces de tus gustos personales. Y es lo que trato de hacer de la mejor manera posible. Pues oye, yo soy un tío soso, soy un tío muy simpático, no soy un tío muy alegre. Pues he sido como delante de los medios, pues como soy. No he tratado, ya te digo, he tratado de imitar a nadie, ¿no?
¿Te las preparabas, las ruedas de prensa, o no?
No. Yo creo que contestaba con toda naturalidad. Se me ocurre, por ejemplo, un día que era después del Mundial, el primer partido que jugamos contra Suiza y perdimos, pues al día siguiente tuvimos una deferencia con buen criterio de la jefa de prensa nuestra, Paloma Antorán, el que pudiéramos atender a los sin techos, digamos, a aquellos que no tenían los derechos para las ruedas de prensa, los atendimos a todos y dije aquella frase como, bueno, pues si yo fuera jugador me reencarnaría en Sergio Busquets, que, sí. Y lo dije con toda naturalidad, es que no lo llevaba preparado para decir eso, pero sí hay algunas cosas que te salen de dentro y yo lo que trato o trataba era de preservar el buen ambiente de cara al siguiente partido y a los siguientes partidos, ¿no?
¿Cómo has visto el sorteo de la Champions esta semana? El Atalanta, de aquí parece que es un mirlito, pero no sé cómo...
Bueno, yo creo que casi todos tenemos una buena imagen del Atalanta, no solo por lo que está haciendo en la Liga Italiana, sino porque lo que ha hecho en Europa, y no mucho contra un equipo como el Valencia. Él hace un par de meses tuve una charla con Papu, el número 10 del Atalanta, un argentino. Estuve una hora y pico con él, en fin, una charla a través de Zoom. Y me dio muy buena impresión él y todo el equipo. Y qué curioso que le ha tocado al Real Madrid. Pero bueno, cualquier equipo es difícil para todos.
Oye, yo voy a barrer un poquito para casa, Vicente. Sí. La Real Sociedad, ¿qué te está pareciendo este año y el anterior?
Pues me está pareciendo bien, estás jugando muy bien. Yo creo que ya ha marcado una línea muy clara, se ha basado también mucho y eso yo creo que le ha dado siempre el éxito a los equipos que lo han hecho, ha sido su cantera. No sé si habrías nacido tú cuando jugaba Celayeta, Cortabarría, Gorri, Olaizola, en fin, sí, sí, Diego, sí, sí. Zamora, López, Ufarte, todos aquellos que eran productos de la cantera y ahora han vuelto un poco a eso, sin despistarse de lo que debe de ser también el fútbol profesional, de tener jugadores buenos, pero yo creo que la base, esa solidez, se la da el producto de la cantera. Y por cierto, ahora que he nombrado a Celayeta, me acuerdo entrañablemente de él, que era un chico fantástico con el que coincidí en la selección y que teníamos muy buena amistad y que murió muy joven, ¿no? Ya hace unos años.
Pues querido Vicente del Bosque, ha sido un placer enorme y superlativo que nos hayas acompañado. Bobby, dile adiós a tu amigo.
¡Vicente!
Bueno, Roberto, un abrazo.
Que me he emocionado. Oye, a ver, que como es tu cumpleaños el miércoles.
23.
El día 23. Eso es. A ver si me invitas a comer.
Joder.
Sí. Bueno, eso está hecho, hombre.
Gracias,
bueno, si pagas tú tampoco. Y si pagas tú tampoco pasa nada. No, no hay problema.
Bueno,
no he oído bueno. nada.
Sí, sí, se corta esto. Vicente, bueno. Que tengas un muy feliz cumpleaños, que tengas una muy feliz Navidad y gracias por este ratillo que nos has dedicado esta madrugada de sábado.
Pues muchísimas gracias a vosotros y seguís con los éxitos, hombre. Un
fuerte abrazo.
Abrazo,
Vicente, muchas gracias.
Adiós, adiós, mejor.
Vicente
adiós,
del Bosque, adiós. Para comenzar en esta noche. Like a plastic bag, drift bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. Space, your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will blow, and when it's time, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, entre los 400.000 oyentes de la noche del Grupo Risa que en este trimestre ha destrozado las audiencias, aparte de José Luis Moreno, que no sé si sigue ahí.
No, se ha ido ya,
se ha ido. ¿Cómo que se ha ido?
Se ha ido, sí, ya estás como el otro, ¿no? Sí. Es que yo creo que tenía unos minutos de permiso y ya se ha ido otra vez de nuevo.
Para... No, es que, en serio, que tenemos distintas tipologías de oyentes y, como dice Luis del Olmo, hay que acordarse de esos oyentes que no sé cómo lo dice, que no están en su trabajo, que no sé cómo lo dice los viernes.
Tampoco está Luis del Olmo.
Está Luis del Olmo, pero...
Está de vacaciones. Es que se ha ido...
La nómina de personajes se ha reducido notablemente.
Por favor, hay un ERTE.
Hay un ERTE.
Sí. El ERTE del Grupo Risa. El ERTE significa, Luis del Olmo solo saldrá en el espejito, porque por ERTE ya no puede salir en más programas. Vamos a hacer ERTE el año que viene. Bueno, total, que el otro día Pablo Juan Arena, a través de su podcast, Saludos Cordiales, nos descubrió que el Bigotes nos escuchaba desde su celda. Y claro, pues, oye, es un oyente más y hay que saludarle y agradecérselo como tal. Y si no, escuchad.
Sí, porque yo sé que José María García, Luis del Olmo lo respetaba mucho y de hecho ahora mismo yo sé que, por ejemplo, Carlos Herrera, Luis del Olmo, José María García quedan para comerse una paella y se ríen y hablan y José María, y si escuchas el programa de Carlos Herrera todos los viernes con el grupo Risa, pues se meten con José María García de broma y tal, ¿no? Y,
¿tú escuchas al grupo Risa?
Sí, sí, lo escucho.
¿Qué te parecen?
Fantásticos.
¿Sí?
Sí, fantásticos. Sí, 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 sí.
Pues un fuerte abrazo para el bigote, para el bigotes, no para el bigote, que es el restaurante. No, no recoges, ¿no?
Tampoco está Carlos. Que dice que terminó el día 9 la temporada, que ya no...
Ya no sale más, ¿no?
Hasta las 5:30 nada, ¿no?
Estoy leyendo un mensaje que me acaba, dice, os estoy escuchando a ustedes, pero sí, no cuenten conmigo.
Gracias.
Me alegro de saludarles. Bueno, pues nada.
Es el ERTE del Grupo
Risa.
Está todo
el mundo recogiendo ya aquí, ¿eh?
Sí, sí, está todo el mundo recogiendo. Oye, vamos a decir adiós como se merece a Rafaela Carrá. Rafaela Carrá, ahí está.
En el amor hay que venir al sur para verte en el amor y de dónde estás.
Esto es una letra un poco impúdica, ¿verdad, Jesús Luis?
¿Quién se puede consolar?
¿Luis? Creo que tampoco
está.
Oye, pues hoy Jesús Luis, tío,
ni los de la casa ya,
Jesús Luis, tío, hoy es domingo, tienes que currar. Bueno, pues no será ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que versionamos a Rafaela Carrá y sus grandísimas y apoteósicas canciones. Además, en muchas voces. Vamos a ir tirando alguna, Whopper, vamos a ver si reconocemos quién es. ¿Este es Mancebo?
Es Anselmo, sí señor.
¡Hombre!
Este sí que tiene que venir, no puede fallar esta noche.
Sí, pero ahora no.
Está apagado.
Está apagado el móvil.
No, que está apagado él.
Yo sé que va a cambiar mi vida. Menudo coche, menudo coche. Es un turismo de gran cilindrada. Menudo coche, menudo coche. Me han llamado del concesionario, que ya me lo tienen preparado. Yo pensaba que no llegaría. Ese coche es mi debilidad. Yo que quise una Kangoo para correr una Kangoo. Me dijeron que es peligroso correr por la capital. Si quieres pintura metalizada, no, eso no trae de serie, págalo. Yo que quise una Kangoo para correr una Kangoo. Tiene un volante precioso y una estampa sin igual. Por eso al fin tengo mi Ford Fiesta Turbo 2000. Fiesta, qué fantástico, fantástico el Ford Fiesta. Qué fantástico, fantástico el Ford Fiesta. 5 puertas turbo, 10 de gasolín.
Gasolina.
No es la única canción que ha hecho Anselmo de Rafaela.
No, ¿ha hecho más o qué?
Ha hecho más, sí, escucha.
Ya está. Qué dolor dentro del armario.
Me gusta un Fiat, me gusta un Fiat, pero me consta que vale mucha pasta. El cochecito es muy bonito, pero no me hacen descuento ni rebaja. Y cada día, muy tempranito, lo veo expuesto camino de la oficina. Pero una tarde me lo fui a comprar y fue vendido por un comercial. Porque vino una mujer al concesionario. Un pedazo de mujer concesionario. El vendedor le insistía que tenía una oferta, que era un precio imbatible, mire usted qué ocasión, y que si el coche compraba la llevaba de fiesta, la invitaba a una cena y se lo vendió. ¿Cómo le agarre a ese cabrito cuando le vea le cruzaré la cara? Porque era mío el cochecito y lo ha vendido a la primera fulana.
Hola.
Ilusionado, por la mañana a Cofidis hice una simple llamada. Y en esa tarde me lo fui a comprar y fue vendido por el comercial. Porque vino una mujer
al concesionario.
Mira una mujer al concesionario. Anselmo Mancebo un día será como Rafaela Carrà, que en sus tiempos mozos, cuando era muy jovenzuela, ya creo que a finales de los 70, se llevó para la buchaca, pues lo que viene a ser al cambio, 3 millones de euros de la RAI. O sea,
madre mía.
O sea, empezábamos ya finales de los 70 por ahí. Pero claro, también la RAI recibió retorno en ingresos y publicidad unos 18, o sea que es una auténtica, o sea, que
no,
barbaridad.
Que no fue cara, sino que fue rentable.
No, incluso fue rentable para la casa.
Para la casa.
Tengo exacto. que imitar yo a Jesús Luis, porque ahora voy a tener que hacer yo, pues claro, cuando la gente no viene, hay ERTE y COPE.
Salaberry, Salaberry está por ahí.
Pues
está,
no, no,
tampoco está Salaberry.
Pero bueno, haz tú de Salaberry, mirar, ahora vamos a ver si no está, pues
mira. Salaberry, ¿cómo sería Salaberry?
Sí,
no sé.
Bueno, no pasa nada, ya pongo yo la canción, si no.
Vale, perfecto.
Por si acaso se acaba el mundo, yo me tengo que depilar. ¿Qué dirán con estas pintas cuando alcance la eternidad? Mi frondosa pelambrera tiene que desaparecer. Y por eso puse a Herrera en su gran programa de ayer. ¡Qué bonito, qué precioso! Esa cera color marrón en el bulto sospechoso toma impulso para el estirón. ¡Fuera! ¡Para la depilación, bájate al Cono Sur! ¡Ay, qué pena que ha cerrado la revista Interview! ¡Fascinante! ¡Qué bien que te quedarás! ¡Impactante! ¡Por delante y por detrás! ¡Para la depilación, bájate al Cono Sur! ¡Ay, qué pena que ha cerrado la revista Interview! ¡Y si te crece, no lo pienses más! ¡Si lo ves todo negro, vuélvete a depilar! ¡Bienvenido!
Estáis escuchando el Rafaela Tribute del Grupo Risa, ahora con Salaberry. Yo no sé si podemos escuchar, si nos da tiempo, la canción de Roberto y el Twitter.
Sí, da tiempo. Sí,
bastante
sí.
absurda, que en la que Bobby se empeña. Bobby, que por cierto, imagino tampoco está.
Sí, estoy.
Hasta sí.
¡Hombre!
Estoy. ¿Cómo no voy a estar? Si yo me pongo hasta, sí. hasta para Teletaxi.
Sí, era una canción donde afirmabas por activa y por pasiva que no tenías Twitter, ¿no?
No. Y además te digo una cosa, Rafaela, que era una gran mujer, ¿eh? Una gran mujer. Sí. Le encantaba el jamón. Yo la conocí en La Rosetta, en Roma, con Fabio Capello. Sí, señor, sí, señor. A ver, mira, esto es lo que canté. Mira.
Que no tengo Twitter. No tengo Twitter. Que no tengo Twitter. Que no tengo Twitter. Que no.
Roberto, ¿tienes Twitter?
No. Que no tengo Twitter.
Morata se va.
Que no tengo Twitter.
Y Morata se queda.
Ya está.
Ya está, suficiente.
La versión larga, ¿no?
Sí. No, esta es la de esta semana, la de Rubén.
Ah, es verdad, la de la Eurocopa.
Aunque estoy muerto de pena porque España ha vuelto a palmar, mi homenaje a Rafaela todo el mundo debe escuchar. Me la presentó Capello en el Chisto al atardecer. Yo no sé si pagó ella o tal vez pudo pagar él. Hubo mucho panequita en los medios de información, que se lo ha pasado pipa atizando a la selección. ¡Viva España! Luis Enrique, el buen jamón y el Muscasa, Lucio, San Isidro y el mesón. Chitú, el brillante, que bocata calamar, y adelante, que aquí no ha pasado nada. ¡Viva España! Luis Enrique, el buen jamón y el mus, que tenemos un equipo que ya verás tú. Y el panenquismo que no deje en paz, y a esperar año y medio y a ganar el mundial. Si Morata se queda o Morata se va.
Grande, grande, grande homenaje, Rafaela Carrà Tribute, aquí en la noche del Grupo Risa, cuando van a llegar las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias, aquí en COPE.